Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 26 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer al mediodía, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa vandalizaron el campo militar número 1 aquí en la capital de la República. Los manifestantes lanzaron petardos al interior de las instalaciones y utilizaron un camión de carga para derribar una de las puertas de este campo militar. Posteriormente, el vehículo fue incendiado. Y tras los disturbios en el campo militar, las autoridades de la Ciudad de México extremaron la seguridad ante posibles desmanes durante la marcha nacional de este viernes, que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. Esto será a las 4 de la tarde. A 11 años de los hechos registrados en Iguala, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia de prensa del pueblo que su gobierno mantiene la solicitud de extradición de 3 personas ligadas en el caso Ayotzinapa. Entre ellos está Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal. El empresario Fernando Chico Pardo asegura que adquirió el 25% de Banamex por la confianza que tiene en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su proyecto de país. La empresa Cloud HQ, uno de los mayores desarrolladores de centros de datos en el mundo, anuncia una inversión de $4,800 millones en nuestro país. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues vuelve a la carga y anuncia que impondrá aranceles, fíjese, del 100% a los medicamentos, del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a los muebles tapizados y uno más de 25% a los camiones pesados. Esto será a partir del 1 de octubre. Por otra parte, el presidente Trump firmó una orden para garantizar el funcionamiento legal de TikTok, que había sido prohibida por el anterior gobierno por cuestiones de seguridad. Tal y como se esperaba, la Junta de Gobierno del Banco de México redujo en 25 puntos base la tasa de interés para quedar en 7.50%. El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue condenado a 5 años de prisión y a pagar una multa de 100,000 euros. Sarkozy fue declarado culpable de asociación delictuosa. El canciller Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado a poner fin a la guerra en Gaza y también en Ucrania y anteponer el diálogo entre todas las partes involucradas. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el morenista Hugo Eric Flores, dio a conocer que el análisis y discusión de las solicitudes de juicio político en contra de Hilda Araceli Brown y de Adán Augusto López tendrán que esperar a que primero, fíjese, a que primero se resuelvan 1.200 casos que están atrasados. El Senado de la República abrió la convocatoria para participar en las audiencias públicas relacionadas con el proyecto de decreto que propone reformas a la ley de amparo. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda denunciaron que la corrupción en las aduanas ha ocasionado pérdidas al fisco superiores a los 22 mil millones de pesos tan solo en lo que va de este 2025. Al menos 8 planteles de la UNAM se declararon en paro y suspensión de actividades en solidaridad a la situación de violencia que denunciaron los alumnos del CCH Sur a raíz del asesinato de su compañero Jesús Israel Hernández. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de fuertes a muy fuertes en el occidente y también en el noreste del país, con lluvias intensas en Sinaloa. La temperatura para este viernes aquí en la Ciudad de México estará oscilando entre 13 y 15 grados centígrados como mínima y entre 23 a 25 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Y No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez. El día de hoy se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en este marco, ayer estudiantes de la normal allá de Ayotzinapa y familiares de los normalistas desaparecidos, bueno, pues realizaron un mitin en el campo militar número 1 que derivó en vandalismo. Le comentaba que, bueno, los manifestantes pues secuestraron un camión y lo impactaron contra una de las puertas del campo militar para derribar la puerta y posteriormente le prendieron fuego. Pero Juan Antonio, tú estuviste justamente ahí cubriendo esta situación pues complicada que se vivió ahí en el campo militar número 1. Cuéntanos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Este viernes se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y el jueves, encapuchados lanzaron decenas de petardos al interior del campo militar número 1, en donde intentaron meter un camión de carga por la puerta principal, al cual le prendieron fuego. El mitin central inició a las 11 de la mañana con 50 minutos y tuvo una duración de una hora, en donde los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos exigían que continúen con las investigaciones a más de una década de la desaparición de los normalistas. Luego de que entonaron el himno de Venceremos, comenzaron a abordar los autobuses de pasajeros en los que se trasladaban. Sin embargo, una decena de encapuchados comenzaron a lanzar bombas molotov al interior del campo militar e incluso utilizaron un camión que transportaba alimentos perecederos con el que intentaron romper la puerta número 1 de acceso, pero la altura de la unidad era más alta. Una vez que causaron daños en la puerta, le prendieron fuego a la unidad, lo cual provocó una columna de humo que fue visible en gran parte de la Ciudad de México en su zona poniente. Las vialidades que se encontraban aledañas a la avenida del Conscripto fueron cerradas, lo que provocó un gran congestionamiento vehicular en la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron apagar el fuego del automotor con extintores y minutos más tarde arribaron los elementos del heroico cuerpo de bomberos, quienes lograron controlar las llamaradas en tan solo unos minutos. Pese al aparatoso que se veían las llamas y del fuerte estruendo que causaron los petardos, no se reportaron afortunadamente personas lesionadas durante estos hechos. Juan Manuel Cova, director general de los bomberos de la Ciudad de México, señaló una vez que fue controlado el siniestro.
Afortunadamente no tenemos ningún lesionado, lo que están viendo justamente a nuestras espaldas, llegamos, fuimos activados por el número de emergencia normal, vemos ese 5, llegamos, extinguimos el fuego, ya está totalmente extinguido, ya hay ningún riesgo, no tenemos ninguna persona lesionada, ni particulares ni de bomberos, afortunadamente.
Cabe señalar que este viernes se llevará a cabo la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que iniciará del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino a partir de las 4 de la tarde. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, pues repito, él estuvo ayer pues desde que inició este mitin y bueno, pues transmitió prácticamente todo en vivo Toda esta situación compleja que se vivió ahí en el campo militar número 1. Y bueno, ya nos adelantaba justamente Juan Antonio de esta manifestación que tendrá verificativo el día de hoy, repito, con motivo del 11 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta manifestación, bueno, pues partirá del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino. En este sentido, bueno, pues las autoridades de la Ciudad de México extremaron pues la seguridad y bueno, pues tapearon varios comercios que se encuentran a lo largo de esta ruta que van a seguir los manifestantes esta tarde a las 4 de la tarde. Varios sitios emblemáticos de la capital como el Palacio de Bellas Artes y también Palacio Nacional ya fueron rodeados de vallas metálicas. Extreme sus precauciones, tome sus previsiones, porque esta zona del centro de la Ciudad de México estará pues sumamente afectada por esta manifestación. Y bueno, a propósito de vialidad y a propósito de tránsito complicado, se nos reporta en este momento que en circuito interior, cerca del Metro Oceanía y la terminal aérea, bueno, pues hay un tráiler descompuesto, esto es rumbo al aeropuerto, y ya se registran severas afectaciones a la circulación vehicular. Repito, este es en circuito interior cerca del Metro Oceanía y la terminal aérea en dirección al aeropuerto capitalino. Extreme sus precauciones. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum justamente se refirió a estos 11 años que se cumplen el día de hoy de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues habló sobre esta petición que han hecho ya desde hace varios años los padres de los desaparecidos, de los estudiantes, quienes exigen que sea regresado a México, que sea extraditado a México. Él se encuentra en Israel, nada más y nada menos que Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues mi gobierno mantiene la solicitud de extradición, no nada más de Tomás Cerón, sino de 3 personas más que están ligadas con este caso. Israel Aldave, adelante con tu reporte, buen día.
Al cumplirse este viernes 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se han enviado varias cartas al gobierno de Israel en el que se le solicita la extradición de Tomás Cerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, pieza clave en la investigación del caso. A la par de lo anterior, reiteró que también ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos extraditar a 2 personas involucradas en la indagatoria de la conocida Noche Trágica de Iguala.
Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Cerón. Eso existe desde el presidente López Obrador, que se está pidiendo, y ahora pues está insistiendo en esta extradición, además de 2 personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer, Fernando Chico Pardo, el empresario que compró el 25% de Banamex, bueno, pues ofreció una conferencia de prensa. Él dijo que la adquisición de este banco fue por la confianza que tiene en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su proyecto de país. Quien estuvo pues pendiente de esta conferencia de prensa fue Jenny Valencia. Cuéntanos, Jenny, buen día.
Tras el anuncio de que Fernando Chico Pardo hará la compra de un 25% de la participación accionaria del grupo financiero Banamex, el empresario mexicano en conferencia de prensa afirmó que continuarán trabajando muy de cerca en la transformación, en el crecimiento del banco, agilizando su digitalización y satisfacción del cliente. Se dijo muy orgulloso de encabezar la transacción que inicia el proceso para que la institución bancaria regrese a manos mexicanas.
Dándole continuidad al proyecto de Citigroup en Banamex, me he fijado las siguientes metas: continuar priorizando la inversión para impulsar la transformación tecnológica de Banamex, continuar convirtiendo a Banamex en una organización centrada en el cliente, buscando siempre su satisfacción en cada transacción que realice con un servicio de excelencia, continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del banco a un ritmo por encima del mercado, retomando nuestra presencia en aquellos mercados en donde actualmente no participa. Continuar el proceso de desincorporación de Citigroup en el menor tiempo posible, regresando al banco a manos mexicanas.
Fernando Chico Pardo manifestó que tiene la firme convicción de que invertir en México es la mejor opción, pues el país tiene un futuro claro y prometedor. Expresó que como inversionista, entre sus prioridades está el colocar en el centro al cliente, ya que el compromiso es conseguir un mejor posicionamiento en todos los ámbitos. Sobre el patrimonio cultural a cargo de Fomento Banamex, precisó que permanecerá en el país en manos de mexicanos para su disfrute y se buscará incrementarlo. Por su parte, Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, informó que en los próximos meses considerarán la venta adicional a otros inversionistas, pero serán minoritarios.
Citi confía en la trayectoria de México, dada su industria manufacturera de clase mundial y su integración con las cadenas de suministro globales. Citi ha operado durante casi un siglo en México y retendrá y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestro negocio institucional, líder en la industria en México, para brindar todo el poder de la red global de Citi a nuestros clientes.
Manuel Romo, director general de Banamex, resaltó que la operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad de 2026. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Regresamos contigo un poco más tarde para que nos platique sobre la decisión de política monetaria anunciada ayer por el Banco de México. Y bueno, en este marco de la adquisición del 25% de Banamex por parte de Fernando Chico Pardo, ayer también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró esta compra y destacó que Banamex regrese a manos de un empresario mexicano como muestra de confianza en el país y en su proyecto económico. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
¿Es un empresario mexicano? Es un hombre de buena reputación, llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una muy buena, es una buena noticia.
Y hablando de buenas noticias en el tema económico y comercio, ayer también en la conferencia del pueblo, el secretario de Economía Marcelo Ebrard dio a conocer que la empresa CloudHQ, uno de los mayores desarrolladores de centros de datos en el mundo, pues se va a invertir 4.800 millones de dólares en México para el desarrollo de un megacampus con 6 instalaciones de cómputo y almacenamiento en la nube, orientado a servicios de inteligencia artificial. Tendrá su sede en Querétaro y se crearán, pues fíjese nada más, más de 7.000 empleos. Vamos a escuchar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Tengan en mente que prácticamente todos los servicios en nuestra vida cotidiana van a estar conectados con ese tipo de centrales de datos. Todos, casi todos los servicios, tu laptop, tus sistemas para enviar mensajes, tu acceso a consulta de inteligencia artificial, tus bases de datos de clientes, todo está vinculado a los centros de datos. Por eso es muy importante, por el monto, por el número de empleos y por el efecto que tiene.
Bueno, pues ahí este anuncio importante que hace el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Repito, esta empresa, CloudHQ, que es uno de los mayores desarrolladores de centros de datos en el mundo, anuncia una inversión de 4.800 millones de dólares en nuestro país. Y una información importante que se dio a conocer pues muy temprano ayer en el ámbito internacional, pues tiene que ver con el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Fue condenado a 5 años de prisión y a pagar una multa de 100.000 euros. Sarkozy fue declarado culpable de asociación delictuosa por haber recibido millones de euros de fondos ilícitos del difunto líder libio Muammar Gaddafi para su campaña presidencial de 2007. La información es de Ismael Rivera, de la agencia AFP desde París.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable este jueves de varios de los delitos por los que estaba acusado en relación con la financiación libia de su campaña en 2007, en particular por asociación de malhechores. Según el Tribunal Correccional de París, Sarkozy utilizó su posición como líder del partido conservador UMP y como candidato presidencial para facilitar delitos de corrupción cometidos por sus colaboradores más cercanos, entre ellos Claude Kean y Brice Hortefeux, quienes habrían gestionado apoyos financieros desde Trípoli, bajo el régimen del entonces líder libio, Muammar Gaddafi, para la campaña presidencial que llevó a Sarkozy al poder. Los jueces señalaron que la asociación delictiva se habría extendido entre 2005, tras una visita oficial a Libia, y mayo de 2007, cuando Sarkozy asumió la presidencia y pasó a gozar de inmunidad como jefe de Estado. El exmandatario fue absuelto, sin embargo, de otros cargos, malversación de fondos públicos e infracción del Código Electoral, por los que también estaba siendo juzgado. El delito confirmado puede aplicar hasta 10 años de prisión. Sarkozy ya ha sido condenado en otros dos procesos anteriores, ambos vinculados a corrupción y financiación ilegal de campañas.
Gracias a Ismael Rivera de la agencia EFE desde París. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy arranca la jornada 11 del torneo Apertura 2025. Habrá varios partidos interesantes, pero bueno, pues sin lugar a dudas destaca el que tendrá verificativo el día de mañana allá en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, entre América, que recibe a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te saludo, mi querido Beto, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la Liga MX no para y el día de hoy habrá dos encuentros en actividad de la jornada 11. Destaca la visita de Chivas al Puebla, la selección mexicana sub-20 ya se encuentra en Chile para encarar lo que será el mundial de la categoría. El tricolor juvenil estará debutando este domingo ante Brasil. Rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se dieron a conocer a las mascotas que representan a cada una de las tres sedes que albergarán la máxima fiesta del fútbol, y se tratan del Alce Maple, el Águila Clutch, además del Jaguar Sayu. Y en el inicio de la semana 4 de la NFL, los Halcones Marinos de Seattle ganaron 23-20 ante los Cardenales de Arizona con una patada de 52 yardas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Sara Pablo, porque ayer se da a conocer por parte del Senado de la República que se abrió la convocatoria para participar en las audiencias públicas relacionadas con el proyecto de decreto que propone reformas a la ley de amparo. Sara, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. El Senado habilitó un micrositio en su página de internet para informar y convocar a las audiencias públicas que se realizarán el lunes 29 y martes 30 de septiembre, con el fin de analizar la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del juicio de amparo. Recordemos que se trata de modificaciones a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A través del micrositio, aquellas personas interesadas deben ingresar ellas mismas, ya que por seguridad tendrán que poner un correo electrónico y una contraseña para poder registrar su cuenta y obtener el acceso. Además, hay una liga para quienes quieran formular hasta dos preguntas relacionadas con los temas de las audiencias públicas, las cuales deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico audiencias.amparo@senado.gob.mx. Entre los temas que se tocarán está el interés legítimo y suspensión, plazos y consecuencias por su incumplimiento y juicio de amparo digital, ampliación de la demanda y cumplimiento y ejecución de sentencias, armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estas audiencias serán entre las 9 y la 1 de la tarde, y lo que se ha dicho por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, Dan Augusto López Hernández, es que se prevé que la próxima semana se dictamine y se someta a votación la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Enrique Hernández, te saludo, buen día.
El huracán Larda, categoría número 1 en la escala Saffir-Simpson, continúa su desplazamiento hacia el oeste a 24 kilómetros por hora, por lo que espera que sus efectos vayan disminuyendo gradualmente sobre el país en las próximas horas. Este fenómeno continúa afectando a Cabo San Lucas, Baja California Sur y la zona de Playa Pérula de Jalisco. Sus desprendimientos nubosos se suman a los efectos del monzón mexicano y el frente frío número 4 con características de estacionario sobre el norte y noreste del país que mantienen el pronóstico de lluvias intensas en las zonas de Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Precipitaciones muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Lluvia fuerte para Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche. En las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán se reporta oleaje de 2 a 3 metros de altura, de 1.5 a 2.5 de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Guerrero. Por otro lado, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, como lo anticipaba el mercado y varios analistas, y se lo dábamos a conocer justamente en estos días, ayer la Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir en 25 puntos base la tasa de interés y la deja en 7.50%. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 93 centavos a la compra y en 18 con 95 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una ganancia marginal, pero ganancia 0.06%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones pierde 0.38%, el Nasdaq también abajo 0.50% y el Standard & Poor's con pérdidas de 0.50 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya concluyeron operaciones este viernes, la última jornada de esta semana, y cerraron con bajas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo con tendencia positiva. El euro cotiza en 21 pesos con 67 centavos. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues Residente llegará a Tijuana para ofrecer un concierto gratuito en una presentación que forma parte de las actividades del Festival de Octubre 2025. El concierto se llevará a cabo el día de hoy. Esto será a las 8 de la noche en el Monumento México, ubicado en la glorieta de la Avenida Paseo de los Héroes, en la zona Río. Ahí está, Residente, un concierto gratuito en Tijuana. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos. No sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, desde hace algunos días se ha difundido en algunos medios de comunicación una información relacionada con un documento de carácter interno elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial, en donde, bueno, pues se decía que se estaba proponiendo la eliminación de seguros o prestaciones laborales. Al respecto, justamente el órgano de administración judicial pues da a conocer un boletín en donde hace algunas aclaraciones que es pertinente pues comentar. Fíjese, como número uno, dice este boletín del órgano de administración judicial, la opinión jurídica mencionada no es vinculante, no ha sido adoptada por el pleno del órgano de administración judicial ni por comisión alguna. Se trató de un ejercicio interno sobre un escenario hipotético sin efectos sobre la base trabajadora. Dicho análisis únicamente se refiere a nuevos ingresos en puestos de alta dirección a partir del 1 de septiembre del 25, en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución. En ningún caso, dice este boletín del órgano de justicia judicial, en ningún caso afecta a quienes ya forman parte del Poder Judicial ni a quienes ingresan en niveles operativos o de base. Y un tercer punto, dice, los derechos adquiridos de la base trabajadora se mantienen intactos. Los sueldos y prestaciones vigentes continúan garantizados sin supresión ni cancelación alguna. Ahí está este boletín importante que da a conocer el órgano de administración judicial de justamente del Poder Judicial, pues aclarando esta situación. No va a haber eliminación de seguros o prestaciones laborales, dice este organismo, pues los derechos adquiridos por la base trabajadora se mantienen intactos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 26 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
El ataque de los normalistas de Ayotzinapa contra el campo militar número 1 no puede tomarse a la ligera, porque fue eso, un ataque deliberado, con la intención clara de buscar la confrontación y de ser posible provocar daño a alguien. Una cosa son los plantones, las pintas y los reclamos, y otra muy distinta es lanzar un camión de carga contra la reja, sumado al uso de artefactos explosivos de fabricación casera, pero con suficiente poder destructivo. Es claro que los gobiernos de la 4T le rehuyen a la mínima posibilidad de que los llamen represores, pero dado que hoy los normalistas irán hasta Palacio Nacional, la situación se vuelve tensa y de pronóstico reservado. ¿Hasta dónde los dejarán llegar el gobierno en su protesta por la desaparición de los 43? Lo curioso de todo esto es que el obradorismo se colgó precisamente de la noche de Iguala para hacer campaña en contra del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Fue al amparo de Morena que se incubó el huevo de la serpiente, que hoy amenaza a Palacio Nacional.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Los normalistas de Ayotzinapa atacaron y vandalizaron ayer el campo militar 1A en Naucalpan. No hubo respuesta del ejército. Hoy marcharán sobre Paseo de la Reforma. Comercios y edificios públicos han sido resguardados con vallas.
Bajo reserva, en el Universal.
Aunque Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, aseguró que no da por muerta la segunda solicitud de desafuero contra el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, nos cuentan que ya empezaron a alargar el asunto. Recibieron la solicitud el 1 de agosto y anunciaron que durante ese mes revisarían las 5 carpetas de investigación entregadas por la Fiscalía de Campeche para tomar una decisión al iniciarse el nuevo periodo de sesiones el 1 de septiembre. Ayer, don Hugo dijo que será hasta la primera semana de octubre, porque no han terminado. ¿La volverán a patear hasta noviembre?
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Se vislumbra muy angosto y arriesgado el camino que ha comenzado a recorrer Morena rumbo a las elecciones de 2027 en algunos estados del país. La tensión entre la que se avanza plantea la disyuntiva de disciplinarse con una directriz marcada por la presidenta Sheinbaum o acatar el respaldo popular y una victoria prácticamente asegurada de militantes que ahora se ven impedidos por el acatamiento de esa directriz y que inevitablemente daría lugar a airados señalamientos de autoritarismo. Un caso emblemático es el de Guerrero, con el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado. Líder histórico del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, su desempeño ha sido siempre polémico. ¿Se acuerda cuando, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, era diputado federal en 1988 y al denunciar el fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, mostró dos costales de boletas electorales quemadas que encontró en un basurero? Esa personalidad polémica lo ha colocado a la cabeza de las preferencias de los morenistas guerrerenses para ser candidato a gobernador. La presidenta Sheinbaum planteó una iniciativa de ley para que familiares directos de personas en cargos de elección popular no puedan aspirar a sucederlos en el periodo inmediato a partir de 2027. La ley se aprobó, pero su entrada en vigor se postergó hasta 2030. La dirigencia nacional de Morena, sin embargo, dispuso que su militancia la aplique desde 2027. De ahí que, como en el caso de Guerrero, se plantee la pregunta: ¿serán autoritarios al imponer esa norma a liderazgos históricos o reafirmarán su máxima partidista de hacer lo que diga el pueblo sabio?
Kiosco en el Universal.
Desde Chiapas nos platican que en el municipio de Huehuetán, uno de los más pobres del estado y afectado por las lluvias, no cuadran los números, pues su alcalde Sixto López Pérez, del partido Redes Sociales Progresistas, anda presumiendo una camioneta valuada en casi 2 millones de pesos, cuando su sueldo mensual es de poco más de 88.500 pesos, más una compensación de 1.062 pesos. Nos detallan que, según reportes de la Secretaría de Hacienda Estatal, tan solo en enero de este año, el ayuntamiento ejerció un presupuesto de 4.663.257 pesos. Pero eso sí, desde que habitantes denunciaron que Don Sixto había estrenado su camionetón, no ha habido algún pronunciamiento oficial para aclarar el origen del vehículo. A ver si no sale con que fue un regalito. ¡Sas!
Trascendió en Milenio.
Que por segundo día consecutivo, la Suprema Corte que encabeza Hugo Aguilar atrajo fast track diversos asuntos para emitir criterios, entre ellos el tema de si es constitucional que las mujeres que profesan el Islam deben retirarse el pañuelo que les cubre la cabeza para la foto del pasaporte que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debate que no es poca cosa, como hemos atestiguado en varios países europeos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La herencia letal del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de las medicinas no ha podido ser resuelto en este gobierno, que acusa a las farmacéuticas, pero al final es su responsabilidad.
José Luis Sánchez Macías.
En un claro cierre de filas del Partido Verde con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su estrategia de seguridad, el senador Manuel Velasco reconoció el trabajo del secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch al frente de la Seguridad Nacional, que según cifras oficiales ha logrado la reducción de homicidios en un 32%.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Sabemos perfectamente qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala con los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Sabemos cómo y por qué fueron secuestrados, quiénes lo hicieron y qué estuvo detrás de ese operativo criminal. Hay pruebas, testimonios, detenidos. Si el caso Ayotzinapa sigue vivo, es porque ha sido manipulado durante 11 años, comenzando por el propio López Obrador, que lo usó en su campaña, y luego como instrumento de gobierno, argumentando un crimen de Estado, y tratando de involucrar en él a militares. Cuando comprobó que no había forma de demostrarlo, terminó heredando a la administración de Sheinbaum un caso que solo puede quedar resuelto regresando a las investigaciones originales. Mientras tanto, los que se dicen normalistas de Ayotzinapa siguen desplegando sus provocaciones y violencia en la más absoluta impunidad. Ayer una vez más, contra el campo militar número uno.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Hoy se cumple el undécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un caso cuya investigación sigue sin arrojar resultados sobre el paradero de los jóvenes. Con este crimen, México debió haber tocado fondo. Tendría que haber sido el motivo para implementar cuantos protocolos fueran necesarios a fin de procurar que nadie más fuera sustraído en este país sin dejar rastro. Pero no, eso no es lo que ha sucedido. Al contrario, desde aquel año, las desapariciones en México no han dejado de crecer. En 2014 se produjeron 4.500 a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Registro Nacional en la materia. El año pasado, fueron tres veces más.
Razones en la razón.
Quien dio una muestra de su popularidad y de su capacidad de convocatoria fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al ser arropada por más de 25.000 personas en Texcoco. La mandataria acudió a la sede de la Feria Internacional del Caballo en el municipio que representó su cuna política, como parte de su informe regional. Muchos piensan que el evento de ayer fue uno de los más significativos en los que va del mandato de Delfina, por la forma en que miles de personas avalaron con su comportamiento festivo los logros alcanzados hasta la fecha. El oriente del Estado de México, olvidado durante décadas, se convirtió en una prioridad para el gobierno federal y para el estatal. lo que se ha traducido en el impulso de obras públicas, como la renovación del sistema de drenaje en Texcoco, el trolebús Chalco-Santa Marta y la nueva línea 3 del Mexicable. Los mexiquenses de la zona lo saben y se lo reconocieron a Delfina ayer. Para El Registro. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa y de regreso ya está aquí en el estudio Adriana Romero. Le va a presentar lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Recorta Banxico tasa, continuará con ciclo de bajas, ajuste de 25 puntos base al nivel de 7.50% con votación 4-1 en la Junta de Gobierno, quien consideró que hay espacio para evaluar más ajustes a la baja en las tasas de interés. En más información, Citi sí considera más inversionistas para la venta de Banamex, Chico Pardo no adquirirá más participación. En otra nota, Donald Trump planea imponer arancel del 100% a la importación de medicinas a partir del próximo 1 de octubre. Y vuela economía de Estados Unidos, creció 3.8% anual en el segundo trimestre.
Reforma.
Arriesga México grado de inversión, peligra perfil crediticio por elevada deuda, sentencia Moody's. Llegarían a deudo sin considerar a Pemex a 50% del PIB en 2027. También encontramos, va a Estados Unidos por exregidor de la Luz del Mundo. Una corte federal de Nueva York ordenó la aprehensión de Silem García Peña, exregidor del Partido Verde en Jalapa, Veracruz, por tratar de proteger al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. En otra nota, ronda ambiente de odio y de violencia en prepas. La escalada de casos de violencia en preparatorias es el resultado de la falta de políticas públicas para atender la salud emocional de las infancias y adolescencias, estima la Red por los Derechos de la Infancia en México.
El Universal.
Farmacéutica de India vende con amparo e incumple. Sun Pharma fue inhabilitada en 2024 por no entregar medicamentos conforme a contrato, pero un tribunal federal suspendió la sanción. En este sexenio ganó una licitación y volvió a fallar. En más información, mando de la barredora se opera la cara para huir. Daniel Hernández Prada, uno de los hombres más cercanos a Hernández Bermúdez, alias el abuelo y cabeza de la barredora, se hizo pasar por muerto y fue sometido a cirugías plásticas para cambiar su imagen y evadir la justicia. En otra nota, SAT admite 109 casos de corrupción en aduanas. El SAT reconoció que tiene 109 expedientes de acción penal ligados a casos de corrupción en aduanas por perjuicios al fisco federal por 22.843 millones de pesos.
La Jornada.
Prohíbe Carta Magna toda negociación con recursos del pueblo. Salinas Pliego pide mesa de diálogo a Sheinbaum. Cuestiona a la presidenta amenaza del dueño de Electra de demandarla en Estados Unidos. Él difama todos los días por medio de su televisora, puntualiza en la mañanera. Además, De la Fuente llama a retirar el derecho de veto en la ONU.
Milenio.
Reavivan Ayotzinapa con ataque al campo militar número 1. Grupo hace pintas, choca vehículo y le prende fuego. Testimonios de la rana y el pajarraco de Guerreros Unidos serán clave porque no hay queja de tortura. En más información, Argentina mata el narco a 3 chicas y transmite todo por redes sociales. Hay 12 detenidos.
Excelsior.
Discusión en la Cámara de Diputados. Perfilan reducciones en gasto de INE, Tribunal Electoral y Poder Judicial. El presupuesto de los organismos autónomos se ajustaría a la baja, ya que las condiciones para 2026 no justifican aumentos, afirma Ricardo Monreal. En otra información, crece paro en UNAM. 11 planteles suspenden clases. En otra nota, pugnan por Gaza sin Hamás. El líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmó que el grupo islamista no tendrá un papel en el gobierno.
El economista.
Nueva embestida de Trump. Habrá arancel de 25% a camiones pesados. México es el principal proveedor del mercado de Estados Unidos. También encontramos Grupo México ya es la empresa más valiosa de la Bolsa Mexicana de Valores.
La razón.
Escalada en protesta y llamado a buscar vía legal para justicia a 11 años de Iguala. Normalistas derriban puerta en Campo Militar 1 con camión y le prenden fuego. Nuevo representante de familiares de los 43 pide seguir línea sobre participación castrense en el caso. En más información, Gusano Barrenador acusa a Estados Unidos falta de control de México. Secretaria de Agricultura califica como inaceptable que no se cuide el movimiento de ganado. Faltan trampas para mosca que produce la plaga, señala.
24 horas.
Terrorismo, mal que evaden autoridades. El concepto es un tema tabú en México y ante diversos actos del crimen organizado que encuadran en este tipo penal, el Estado evita clasificarlos así, incluso pese a la presión del gobierno de Estados Unidos, señalan expertos.
El Sol de México.
Querétaro recibirá otros 4.800 millones de dólares. La empresa CloudHQ, una de las principales desarrolladoras de centros de datos del mundo, invertirá 4.800 millones de dólares para construir un campus con 6 centros de datos en Querétaro. También encontramos, espera México que Israel le mande a Cerón. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ha reiterado a Israel vía cartas diplomáticas la solicitud de extradición de Tomás Cerón por el caso Ayotzinapa y que además pidió a Estados Unidos la entrega de 2 personas vinculadas.
La prensa.
Incendiarios. Tras mitin por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, encapuchados derriban puerta del campo militar 1A al que le lanzaron petardos, además de prender fuego a un camión.
La crónica de hoy.
Farmacéuticas deben cumplir con entrega de medicamentos. La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el gobierno federal tiene adeudos con empresas, pero garantizó que estos serán saldados sin contratiempos.
El Heraldo de México.
Proyectan campus de IA. La empresa global del centro de datos CloudHQ inyectará 4.800 millones de dólares en Querétaro. En tanto, el ISSSTE inició su plan de cirugía robótica en Coahuila con 2 operaciones.
Esto.
El gran favorito para Daniel Alberto, el ruso Brailovsky, histórico azul crema, América siempre será el equipo a vencer, incluso si se enfrenta al Real Madrid en el Bernabéu, dijo en entrevista.
Radioformula.com.mx.
Otra vez la UNAM. Pelea en FES Acatlán deja 3 detenidos. La institución reveló que las personas que participaron en la trifulca fueron puestas a disposición de las autoridades.
Expansión.mx.
Trump aplica aranceles a medicamentos, camiones, muebles y productos del hogar. Los nuevos gravámenes que van del 25 al 100% entrarán en vigor el 1 de octubre.
Infobae.com.
Juan Ramón de la Fuente participa en Asamblea de la ONU. En México es tiempo de mujeres y nos ha ido muy bien, dijo. En materia de migración, el canciller reiteró que México dará toda la protección a las y los migrantes mexicanos.
ReporteIndigo.com.
Corrupción en aduanas ha dejado más de 22 mil millones de pesos en pérdidas al fisco, denuncia Hacienda.
Político.mx.
pida licencia, exige María Elena Pérez Jaena, diputada de Morena Hilda Brown, ligada con los mayos. La panista le pidió a Brown Figueredo que enfrente las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos.
AgenciaEFE.com.
No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente, advirtió Trump. Además, Estados Unidos apuesta por Tony Blair para dirigir una autoridad de transición en Gaza, según la BBC.
Forbes.com.mx.
China abre investigación sobre aranceles y restricciones comerciales de México. Pekín informa que busca salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus industrias.
El País.
Sarkozy, primer ex jefe de Estado de Francia que irá a la cárcel, fue condenado ayer a 5 años de prisión y a una multa de 100,000 euros por asociación ilícita en el caso de la financiación procedente de Libia a su campaña en 2007.
The Washington Post.
James Comey fue acusado en medio de la presión de Trump para procesar a sus adversarios. Un juzgado de Estados Unidos imputa al exdirector del FBI que investigó la campaña de Trump por declaración falsa y un delito de obstrucción.
The New York Times.
Con la acusación contra James Comey, Trump obtiene la retribución que buscaba y destroza las normas del Departamento de Justicia.
The Wall Street Journal.
Trump impondrá nuevos aranceles a las farmacéuticas y a los grandes camiones. Los impuestos a los medicamentos afectarán a las empresas que no construyan plantas en Estados Unidos.
Financial Times.
Estados Unidos acusa a ex jefe del FBI, James Comey, que investigó los supuestos vínculos de Trump con Rusia. En la prensa de los estados, Vanguardia MX de Saltillo ve inviable pago de deuda de agua a Estados Unidos. A Estados Unidos se vence plazo en menos de un mes. Y en La Razón de Tampico, Tamaulipas, restituyen custodia del caso Gaby Salazar. La madre a la que le fue arrebatada su hija está en espera de que el mandato sea cumplido con la presencia de instancias legales como el DIF de Tampico y Madero. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con lo más importante de la información vial. Vámonos con la información en esta mañana. Tenemos movilización de servicios de emergencia justamente en Eje Central, en su tramo la avenida 100 metros a la altura de Poniente 112, un incidente en este punto, hay que manejar con mucha precaución, se complica el avance, sobre todo si se desplaza procedente de la avenida Insurgentes con destino hacia la zona del Eje 4 Norte. También continúa la movilización de servicios de emergencia esta mañana en la zona sur de la ciudad debido a un incidente justamente en la avenida de los Insurgentes a la altura de la zona del Eje 6 Sur. Recuerde que hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, hay que evitar ser sancionado. En materia de previsiones y movilizaciones, recuerde que para el día de hoy se espera diversas organizaciones estudiantiles se concentren en distintos puntos para llegar hacia la zona del Ángel de la Independencia, porque posteriormente pretenden desplazarse en marcha con destino hacia la zona del Zócalo de la ciudad aproximadamente a las 16 horas. Hay que tomarlo muy en cuenta, se verá afectada la vialidad del paseo de la Reforma, así como la Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo de seguridad y movilidad en esa zona. Tendremos distintas concentraciones alrededor de las 11 de la mañana en las inmediaciones de Reforma número 164 a la altura de la Avenida de los Insurgentes. También tendremos una concentración más justamente al mediodía en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, este en el número 3 de Jardines del Pedregal. Tómelo muy en cuenta y anticipe su salida a distintas concentraciones alrededor de las 13 horas en Avenida Aztecas y Reina Estrechóchil, esto justamente en la zona sur de la ciudad, perímetro de la alcaldía Coyoacán. Y en esta mañana, ya para finalizar, a través de la zona de Fray Servando Teresa de Mier, ya encontrará largos asentamientos procedentes de Troncoso con destino hacia la zona de Congreso de la Unión. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego Flores, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema y le agradezco mucho que nos tome la comunicación esta mañana a Raúl Rodríguez Cortés. Usted lo conoce, él es analista, columnista del periódico El Universal. Raúl, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día.
Gracias a ti, Juan Lendol. Buenos días.
Gracias, Raúl. Bueno, pues te molestamos, te buscamos, pues para ver si nos das algún punto de vista, si nos das luz en relación a este, pues, suceso que hoy cumple ya 11 años. Me estoy refiriendo a esa fatal noche de Iguala, pues en donde primero, bueno, pues desaparecen 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos allá en Ayotzinapa. Han pasado, pues, medio sexenio de Enrique Peña Nieto, todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Son 11 años en los que no se ha podido, pues, demostrar fehacientemente qué fue lo que ocurrió aquella fatal noche. Pero sobre todo, Raúl, ¿dónde están justamente los 43 estudiantes, o al menos, ¿no?, las respuestas, las conclusiones que han dado las autoridades no han dejado satisfechos a los padres de los estudiantes, Raúl?
Sí, pues así como tener, Juan Manuel, una... Perdón por la voz, ando con un poco de gripa.
Sí.
Así como hemos visto todo este desarrollo de hechos, no tengo yo a la mano, y yo creo que nadie lo tiene, una conclusión, digamos, fehaciente, ¿no?, de lo ocurrido con los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Simplemente decir, Juan Manuel, que hay dos, dos posiciones que a lo largo del tiempo se han fijado. Una primera, que tiene que ver con la famosa verdad histórica que acabó por desmontarse y que fue, digamos, la conclusión que hicieron las autoridades durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es cuando ocurren los hechos, y que plantea el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Esa versión es la que refiere, se acordarán ustedes, es la que refiere que los jóvenes normalistas fueron detenidos durante el secuestro, digamos, de autobuses que hacían en Iguala para venir a la Ciudad de México, fueron confundidos con integrantes de un cártel del narcotráfico, Guerreros Unidos, por otros rivales de otro cártel, que los detienen, los entregan a esos enemigos, ¿no? Los entregan,
sí.
Y finalmente los llevan al famoso basurero este de Ocula, donde son presuntamente incinerados y sus restos esparcidos en el río. Esta es la versión que, sometida a instancias revisoras internacionales, a peritajes, inclusive en laboratorios especializados de Europa, pues llegan a la conclusión de que eso fue lo que ocurrió. Sí. Pero esa versión nunca la aceptaron los padres, los familiares de estos jóvenes desaparecidos. Y fue una promesa política de campaña de Andrés Manuel López Obrador el encontrar con la verdad de esos hechos. Se desmontó la verdad histórica, se procedió a crear una instancia investigadora de los hechos, que finalmente concluye, la que encabezó, ¿te acuerdas?, Alejandro Encinas.
Sí, así es.
Subsecretario de Gobernación, y que finalmente concluye con datos específicos de que sí hubo una responsabilidad o una intervención de elementos del ejército, sí, al más alto nivel, al nivel de generales incluso, que por lo menos se hicieron de la vista gorda con hechos que ellos sabían que estaban ocurriendo. Sí. Esto dio lugar a procesos que finalmente pues no resultaron. Parece que la reacción del ejército fue de tal fuerza y de tal magnitud que puso coto, detuvo a lo que fue el resultado de esa instancia. Hoy se replantea el asunto con el gobierno de Sheinbaum. Han tenido los padres algunas primeras reuniones con ella, pero con gran escepticismo.
Sí, claro.
Sin posibilidades de asumir que se vaya a encontrar la verdad de estos hechos, y pues en esas estamos, con elementos novedosos ahora, y con esto cierro este, ¿sí?, primer comentario, Juan Manuel, hechos novedosos como este de que quien durante años fuera el representante legal de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, me refiero a Vidulfo Rosales, este hombre finalmente se hace un lado ahora ya de su participación en esa gestión legal, pues porque se incorpora como integrante de los secretarios de Estudio y Cuenta, de quien hoy es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Hugo Aguilar. En la relatoría de estos hechos se encuentra finalmente, Juan Manuel, pues que no hay elementos novedosos que permitan, claro, como me planteabas, dar luz sobre lo que exactamente, sí, pasó. O sea, parece que estamos en las mismas.
En las mismas, pues, claro. A ver, Raúl, en un minutito, por cuestiones de tiempo, porque ya estamos prácticamente para irnos al corte, son 11 largos años en los que, bueno, pues los padres ya tienen hartazgo, pero este caso se ha alargado tanto que muchos grupos, ¿no?, tanto políticos como sociales y otros con intereses, quién sabe, ¿no?, intereses oscuros, están aprovechando pues para llevar a cabo actos de provocación. Y ayer lo vimos, sí, de estos encapuchados, ¿no?, vandalizando el campo militar número uno, estrellando pues un camión que posteriormente lo incendiaron contra una de las puertas de este centro castrense, Raúl.
Sí, y finalmente yendo contra quien insisten tuvieron responsabilidad en estos hechos, es decir, el ejército, como lo han hecho en las instalaciones militares de Iguala, donde está el famoso, sí, batallón 27º, pero ahora fueron sobre el campo militar número 1 de la Ciudad de México. Atravesaron este camión y le prendieron fuego en maniobras que son de suyo grafes, Juan Manuel, sí, porque si no impera la prudencia por parte de quien tiene la prerrogativa del uso de las armas, claro, del uso de la violencia, pues se puede esto salir de control y, sí, generar una circunstancia de gobernabilidad muchísimo, muy, muy grave.
Así es. Raúl, pues por lo pronto el día de hoy otra manifestación. Esperaremos a ver qué es lo que ocurre en este recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Con mucho gusto, Juan Manuel, muy buenos días.
Gracias, un fuerte abrazo. Raúl Rodríguez Cortés, analista y columnista del periódico El Universal. Una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues vámonos con Ana Moreno hasta el centro de operación del metro. Ana, cuéntanos cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel. Un gusto saludar al auditorio de las primeras de Anda de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora se presenta buen avance y una afluencia moderada en la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, así como la línea B de Buenavista a Ciudad Azteca. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Una de las líneas que a esta hora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 8 y la línea 2, con un tiempo de 6 minutos aproximadamente. La estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativa, pueden utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8. Les sugerimos tomar previsiones. Les informamos que debido a pruebas del control de trenes basado en comunicaciones, el tramo Pantitlán-Chapultepec de la línea 1 concluirá el servicio a las 22 horas durante los siguientes días, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, sábado 4 y domingo 5 de octubre y sábado 11 y domingo 12 de octubre. Las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales Pantitlán y Chapultepec. Se contará con el apoyo de unidades de RTP del tramo Pantitlán-Chapultepec de las 22 a las 24 horas. Tomen previsiones y prevean sus tiempos de traslado. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @MetroCDMX. Reportó Ana Moreno para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Bueno, pues ahí está este reporte desde el centro de operación de este sistema de transporte colectivo Metro. ¿Cómo está funcionando esta mañana este transporte?
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues muchísima, siempre hay mucha información en el ámbito deportivo, pero si te parece, bueno, pues comenzamos con este inicio, este arranque de la jornada 11 del torneo Apertura 2025. Arranca este viernes y bueno, pues muchos partidos, pero sin lugar a dudas uno de los que llama más la atención es el que tendrá verificativo el día de mañana allá en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, y me refiero al clásico capitalino entre América y los Pumas de la UNAM. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, en la apertura 2025 de la Liga MX ya prácticamente está en la recta final con la jornada 11 y el día de hoy comienza justamente esta fecha donde habrá que señalar que Juárez estará recibiendo a León a las 7 de la noche, mientras que a las 9 de la noche Chivas visita al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, que esto dijo Emiliano Gómez, mediocampista de los Camoteros.
Sabemos a lo que nos enfrentamos y estamos preparados para eso. Bueno, sabemos que el terreno de juego no está en la mejor condición por todo lo que fue el show de Shakir y todo eso, entonces nosotros tenemos que estar tranquilos, hacer nuestro juego, tratar de enfocarnos en lo que podemos hacer bien, porque al final la cancha es un factor que no depende de nosotros, y tanto para nosotros como para ellos va a ser difícil por el hecho de que a los dos nos influye, así que tenemos que estar tranquilos y hacer lo que sabemos hacer. Sí, bueno, la verdad que Chivas con Milito, la verdad que tiene un equipo donde juega muy bien, yo los he visto, y tiene una buena dinámica, la verdad que tenemos que saber que nos enfrentamos a un equipo que está bien trabajado.
más destacado de la Liga MX para el día sábado, América recibe a Pumas a las 9 de la noche con 5 minutos dentro de una edición más del Clásico Capitalino. Por cierto, Dagoberto Espinosa ya fue operado con éxito después de romperse los ligamentos. Y por otra parte, el día domingo Cruz Azul visita a los Xolos de Tijuana a las 9 de la noche con 5 minutos en lo que será la despedida de José de Jesús Corona como futbolista profesional. Una carrera extraordinaria siendo campeón de Liga, de Copa, Concachampions, y que forma parte del que quizás es el éxito más importante del balompié nacional, que fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012. Rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se presentaron las mascotas que representarán a cada una de las tres sedes que albergarán el Mundial del próximo año. El Alce Maple forma parte de Canadá, destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo, y dentro de la cancha de fútbol es el portero con grandes atajadas, además de ser un amante de la música. El Águila Clutch es de Estados Unidos, que tiene un espíritu insaciable, curiosidad sin límites y optimismo inquebrantable. Siendo mediocampista en el terreno de juego, es audaz, tiene una personalidad arrolladora y es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente. Y mientras como centro delantero se encuentra el Jaguar Sayu, que es la imagen de México. Su nombre significa unidad, fortaleza y alegría, intimida a los defensores con su agilidad y velocidad. Fuera del campo promueve la cultura de nuestro país a través del baile, gastronomía y tradiciones. Restan 258 días para que inicie la máxima fiesta del fútbol, que será en el Estadio Azteca, Juan.
Están padres, ¿no? Estas mascotas que presentaron ayer. Y lo que me llama la atención, mi querido Beto, es que a diferencia, por ejemplo, de las mascotas de 1970, Juanito 70 y Pique, ¿no? En 1986, Sayu, pues ya no tiene sombrero.
Sí, totalmente de acuerdo, y hay algunos que esperaban diferentes animales. Al final se deciden por el jaguar, que es bastante agradable ver estas imágenes para los amigos de YouTube. Justamente ahí vemos a las mascotas, sí, al Águila Clutch, al Alce Maple y al Jaguar Sayu, que estarán representando a las tres sedes que albergarán la Copa del Mundo en 2026. En actividad de la jornada 6 de la Liga Española, Real Oviedo cayó 3-1 ante el Barcelona. Gol de Eric García, Robert Lewandowski, además de Ronald Araujo. Los blaugranas llegaron a 16 unidades después de 5 triunfos y un empate. Gaby causará baja de 4 a 5 meses por una operación de menisco interno en una de sus rodillas, y estas son las impresiones del mismo Araujo.
Sí, sí, la verdad que bueno, se dio la jugada, vi que agarró Marcus y me abrí y me la pasó y dije, me la juego. Así que nada, contento por ayudar el equipo, ¿no? También con el gol, que quería aprovechar y dedicarle a Gaby, que lo queremos mucho, ojalá se recupere rápido. Y nada, contento por la victoria. Era importante ganar acá. La verdad que los primeros minutos, ellos, normal, juegan en su cancha, tuvieron varios córneres seguidos y también dio la impresión que nos estaban sofocando un poco, pero el equipo siempre tuvo la calma, la tranquilidad para poder hundirlos, y creo que lo hicimos bien en el segundo tiempo.
Información de última hora, y es que Lamine Yamal jugará el domingo con Barcelona ante la Real Sociedad después de perderse 4 partidos por lesión. Así es que regresa este chico de 18 años que ha causado gran sensación en los últimos años, que es Lamine Yamal. Estará jugando, insisto, con Barcelona ante la Real Sociedad este domingo. Y a la actividad de la semana 4 de la NFL comenzó con la victoria de los Halcones Marinos de Seattle, 23-20 sobre los Cardenales de Arizona como visitante. Y Jason Myers apareció con un gol de campo de 52 yardas, siendo prácticamente la última jugada del partido para darle la victoria a los Halcones Marinos de Seattle. En la MLB este domingo culmina la temporada regular y hay algunos equipos que ya tienen su boleto a los playoffs, como los Cerveceros de Milwaukee, Phillies de Filadelfia, Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles, Azulejos de Toronto, Padres de San Diego y Marineros de Seattle. Mientras tanto, en la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton no le está pasando nada bien, sí, tanto dentro como fuera de la pista. Recientemente compartió su preocupación por su perro llamado Roscoe, quien se encuentra delicado de salud, y el piloto pidió que oren por su mascota, Juan.
Así se oye, y de bote pronto este mensaje, bueno, pues causó pánico, ¿no?, entre los seguidores del británico, de Lewis Hamilton, porque bueno, pues no se especificaba a qué se refería esto de las horas complicadas. Hoy ya se sabe que bueno, pues lo está pasando mal por su perro, por su mascota.
Sí, y que no le ha ido bien dentro de esa temporada con Ferrari, siendo la primera, marchando sexto lugar en la clasificación general con 121 puntos. Ha manifestado en diversas ocasiones sus molestias después de todas las carreras.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Buen fin de semana, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa publicó su ranking de empresas con mejor prestigio en México. La lista es liderada por Grupo Bimbo, seguido de Grupo Modelo, BBVA y Nestlé. Por otro lado, destacó que la cervecera escaló 4 posiciones desde su último ranking. El proveedor de servicios en la nube con inteligencia artificial CoreWeave anunció la ampliación de su contrato de asociación con la tecnológica OpenAI por $6,500 millones. La compañía estadounidense, liderada por Sam Altman, señaló que su monto de acuerdos escala $22,400 millones. La consultora BWL afirmó que BBVA México mantiene su liderazgo como el banco preferido de los mexicanos. La compañía señaló que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha implementado de forma correcta el sector digital en sus operaciones, cosa que ha afectado a las entidades financieras tradicionales. La empresa de tecnología espacial potenciada por inteligencia artificial Space 42 anunció que unirá fuerzas con la líder de comunicaciones satelitales Viasat para formar una nueva empresa llamada Equatis. El negocio estará enfocado en habilitar los servicios satelitales disponibles para convertirlos en red 5G. La automotriz china BYD anunció que triplicó sus ventas en agosto en comparación con el mismo mes del 2024. La armadora logró superar por segundo mes al hilo a su competencia estadounidense Tesla, al conseguir el 1.3% de las comercializaciones del mercado en el octavo mes del año. The World's 50 Best Bars 2025 publicó su listado que reconoce a los mejores bares del mundo en su ranking del 51 al 100, donde fueron galardonados 3 negocios mexicanos en la Ciudad de México. La licorería Limantour se posicionó en el lugar 52, Bar Maduro llegó al lugar 54 y el Baltra Bar en el 78.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.